Nuestro punto de partida de hoy es un espacio de historia antigua. La pervivencia de los mitos antiguos es el tema de tres emisiones que les ofreceremos durante los tres sábados del mes de mayo de nuestra programación. Contamos para ello con la participación de la profesora de la UNED, doña Ana Vázquez, y nuestro invitado, don Julio Bernárdez. Hoy comienza la primera emisión de esta serie. ¿Por qué surgen y por qué perduran los mitos? La religión rodea todos los aspectos de nuestra vida. En todas las civilizaciones están siempre los mismos mitos. Los dioses antiguos perviven. Las divinidades de estructuras diferentes pasan con su misma estructura a otras civilizaciones. El hombre, en el fondo, lo que hace es responder a los mismos estímulos de la misma forma en civilizaciones diferentes. Estos, entre otros, serán los puntos que van a analizar doña Ana Vázquez y don Julio Bernárdez en el espacio de hoy. Buenas tardes.
Buenas tardes. Les habla Ana María Vázquez Ois, profesora de Historia Antigua del Departamento de Historia Antigua de la UNED. Me acompaña don Julio Bernárdez García, periodista. Buenas tardes, Julio.
Buenas tardes, doctora.
Y vamos a tratar sobre un tema que espero les interese. Es muy atractivo, es muy bonito, es muy agradable. Se titula Pervivencia de los mitos antiguos. Vamos a hacer un programa de tres emisiones. Hoy es la primera y estaremos con ustedes otros dos sábados más. Julio, ¿quiere usted empezar? ¿Qué le interesa a usted de este tema?
A mí me gustaría introducir el tema de los mitos antiguos sobre una doble vertiente. En primer lugar, en el crecimiento, el nacimiento de estos mitos. ¿Por qué surgen? ¿Cuáles son los motivos que surgen estos mitos? ¿Y por qué perduran a lo largo de casi, pues desde el Neolítico para acá, por lo menos, o sea, casi 6.000 años? Sobre todo, que en su principio, en su nacimiento, se trata de sociedades incultas, bárbaras, que no saben escribir, que lo que hacen es acabar de pararse de andar y se han sentado en un sitio. En sociedades como las que vivimos ahora, que estamos llenas de comunicación, de información, etcétera, y que tienen otros nuevos mitos, porque esos mitos desconocidos que tenían y conformaban dioses, ahora son mitos que se ven en la pantalla, en la televisión, e incluso a veces no se ven, pero hablan por la radio y también crean mitos, o los mitos del fútbol, del deporte, etcétera. Por lo tanto, yo creo que como una introducción habría que enfocar en eso, en por qué nacen y cuál es, cómo han llegado hasta aquí. Luego ya, en los próximos capítulos, yo creo que nos introduciremos en el medio, ¿no?
Bueno, el tema es efectivamente tan amplio que casi tendríamos que empezar por una definición, por definir qué es lo sagrado o qué es la religión. Pero el problema es que alguna vez, que con cierto humor, decía un compañero de historia de las religiones que se conocen más de 150 definiciones de lo que es la religión, y desde luego el comienzo de la religión, yo creo que nadie se pone de acuerdo en por qué ha comenzado, por qué ha sido, sino simplemente, bueno, la religión está aquí, está rodeando todos los aspectos de nuestra vida, e incluso decía Zubiri que el hombre no tiene religión a veces, pero que normalmente, a pesar de que el hombre no crea en Dios, el ambiente religioso rodea todos los actos de la vida humana. Es decir, que yo creo, y además creo que es verdad, que llamamos religión, es una de las definiciones que a veces se manejan, que es, también puede ser lo que se denomina pues una apertura intelectual, es decir, definir lo que es Dios para una u otras culturas pues es muy diferente, porque por ejemplo pues para Taylor la religión era un animismo que consideraba la religión como la creencia en los seres sobrenaturales, o por ejemplo Levi Strauss, que justificaba a posteriori los ritos, o Durkheim, que decía que era el fundamento de la vida social, o la exaltación de la solidaridad de un grupo, o incluso, por ejemplo, Müller, que decía que la religión era una enfermedad del lenguaje, ¿no? O sea, que vamos a dar como existe existiendo o existente el hecho religioso, porque incluso a mí otra de las cosas con la que me gusta relacionarlo es con la magia. Ya sabe usted que yo también me dedico a estos estudios y hay muchísimas diferencias sobre lo que unas personas dicen que es magia una cosa, los demás dicen que es religión.
Yo no esperaba de usted otra cosa que
muchas
doctrina
gracias.
Y evidentemente sabiduría, porque usted la tiene siempre, ¿no?
Es decir, pero, dice, en esto no sé nada.
No, pero lo que más me sorprende es que se ha ido usted, digamos que por fuera del campo, ¿no? Porque
si lo que hemos dicho, fuera.
O lo que hemos anunciado es la pervivencia de los mitos,
sí.
Que usted me haya hablado de la religión.
Los mitos viven. Es que muchas veces yo no diferencio, claro.
Desconcertado. Pero yo cuando decía lo de los mitos, es decir, evidentemente sí hay un nacimiento. Es decir, cuando el hombre se para,
sí. Se
para al lado de una fuente.
Sí.
O cerca de un río. O al
y
lado
se
del
imagina
mar,
cosas.
Y se para al lado del mar,
claro. Del
agua. Es decir, siempre hay agua. Por lo tanto, ya tenemos un elemento. Y se para en zonas donde hace calor. Es decir, el sol se queda.
Sí.
Es decir, los primeros
y mitifica movimientos.
Es decir, cuando tenemos ya el agua y, tal, y tenemos la tierra,
sí. Que
les ofrece el fruto.
Sí.
Por lo tanto, estamos ya en el nacimiento de algo.
De algo.
De la diosa madre.
Sí.
¿No? O sea, hay un mito.
La diosa madre y el dios padre. Porque el sol suele ser el padre. Sí, sí, bueno, aquí está todo en plan familiar.
¿No fue primero la madre y después el padre?
Depende.
Bueno, pero volvamos a los mitos. O sea,
bueno,
no vuelva usted a subir el tono al nivel de doctora que es usted, sino vamos a ser un poco más prácticos. Si le hemos llamado mitos, sigamos con los mitos. Es decir, vamos ahí. Es decir, esos mitos.
Sí,
decir,
son imaginaciones.
¿Cuál es? O sea, o ¿cómo pervivencia? Porque hoy día Ronaldo es un mito. Es decir, todo el mundo quiere imitarlo para salir de la pobreza en Brasil y que es un mito. Es decir, estamos hablando de eso, ¿no? Es decir, no creo que Ronaldo además en Brasil sea una religión, ¿no?
Pues a lo mejor sí.
Lo
nunca
mejor
se
también,
sabe.
Bueno.
Una pregunta, perdone. ¿Quién es Ronaldo?
Ah, pues debería usted saberlo. Es un señor que gana mucho dinero. Es un señor que gana mucho dinero, teóricamente.
No, esto es una broma. Creo que Ronaldo sí sé quién es.
Casi nunca lo hace. Jugó en el Fútbol Club Barcelona y ahora está en el Inter de Milán. Pero vamos, quiero decirle que podemos ir a Bruce Willis si quiere usted, en fin. No.
Pues tampoco sé muy bien quién es. Yo la verdad es que saliendo de los dioses. Pues de vez en cuando.
Pues este es un dios moderno porque sube por escaleras y esas cosas.
Sí. Bruce Willis sube por escaleras.
Sí, sí, sí. Pero y baja y eso, y salva a los buenos siempre y eso.
A mí lo que me gusta es, volviendo al tema que hemos dicho de la pervivencia de los mitos antiguos, es cómo en todas las civilizaciones que conozco están casi siempre los mismos mitos disfrazados de unas cosas y otras. Es decir, la excusa que tiene un mito para pasar de unas religiones a otras. Uno de los que más me llama la atención, por ejemplo, es el del diluvio. El diluvio es una narración, no voy a hablar de mitos bíblicos para no empezar a meterme con la historicidad de la Biblia. La Biblia, el Antiguo Testamento habla de la existencia de un diluvio universal. Se anega toda la tierra, todo el universo de agua, sobrevive Noé y sobrevive en un arca con una serie de especies animales, una pareja obviamente, para continuar la reproducción de las especies. Pues bien, este mito hebreo se conoce mucho más antiguo, 1000 años antes podríamos decir, sin afinar mucho la cronología porque sería algo muy complejo, se conoce en Mesopotamia. Existe un Noé sumerio que se llama Utnapishtim, que también se salva de una inundación con parejas de animales. Esto podría ser lógico, digamos, porque desde el descubrimiento y la lectura de las escrituras cuneiformes y el descubrimiento de las tablillas del diluvio universal, sumerias, pues es algo que está como a la orden del día, y si no a la orden del día, tanto como Ronaldo, sí, nuestros alumnos de Historia Antigua me han oído hablar muchas veces de este tema. Es decir,
pero bueno, lo probable es que eso pasara boca a oído, ¿no? Es
decir, que no, pasaría directamente lo que
uno se lo contaba al otro, el otro se lo contaba eso, como por allí pasaba un comerciante, otro
exactamente,
pueblo,
no, aparte de que el Antiguo Testamento recoge tradiciones mesopotámicas, y está muy cerca,
¿no? Todos estaban por allí, sí. O sea, que, decir que
pero a mí lo que más me sorprendió es encontrarme el mismo mito en la religión griega, en la mitología griega, que es la existencia de un diluvio universal. Zeus castiga a los hombres con una inundación, un gran diluvio, y son una pareja, que son Deucalión y Pirra, los que salvan la especie humana y vuelven a repoblar la tierra tirando piedras por encima de su hombro hacia atrás. Si las piedras las tira Deucalión, nacen hombres. Si las piedras las tira Pirra, nacen mujeres. Tenemos el mismo mito, una gran inundación, una gran destrucción, un gran diluvio, y tres personajes diferentes en tres civilizaciones diferentes, además separadas cronológicamente milenios.
Sí, pero bueno, la pervivencia nos ha llegado a través de...
Es que no es pervivencia, yo creo que es también un poligenismo. Lo que sí se puede hablar de pervivencia es el tema, precisamente, de nuestros tres programas, es cómo los dioses antiguos, con nombres, apellidos, pero sobre todo con sus figuras, es decir, sus cuerpos, su figura antropomórfica, sobrevive, no solamente los mitos sobreviven desvirtuados, cristianizados, pero lo que sí sobrevive es la imagen del dios pagano desnudo, pero tapado, por ejemplo, cuando se tapa el sexo de Dios Padre en la Capilla Sixtina, me parece que era, ¿no?, que obligaron a Miguel Ángel a taparlo. Subsiste con esa...
Pero eso ya es el cristianismo, ¿eh?, porque la época que usted está hablando ahora, sí, uno de esos dioses no tiene figura, no tiene imagen. Es el fuego...
Es que para los antiguos...
Es el fuego, no, para los antiguos no, porque los griegos sí antropomorfizan por los dioses de los griegos.
Pero los romanos no.
No son los mismos dioses.
No.
No, claro, y si el que pasa por Valladolid no es el Jordán, claro.
Claro.
Pero quiero decirle, usted me ha puesto unos ejemplos muy concretos.
Sí, pero
dice que
una de las...
dioses antropomórficos, no, es verdad. No. En el caso de los hebreos no lo era.
Yahvé era una fuerza. Lo que pasa es que
fuerza,
se tiende a darle
sin
figura.
Sin embargo, ese dios de los judíos no es un dios que se parezca a los hombres. Mientras que el dios de los griegos, o los dioses de los griegos, sí se parecen a los hombres.
Sí.
Y sí son reflejos de los hombres.
Sí. De sus pasiones, de sus intrigas, de sus odios, de unos amores tremendos que no pasan al cristianismo. Y,
bueno, decimos más que amor era poligamia, ¿no?
Sí, bueno, llamémosle amor si el amor no tiene por qué ser solamente monogamia. Eso es la idea de la familia que tenemos en el cristianismo. La familia antigua...
Perdóneme, por ajustarnos ya, que nos queda poco tiempo este programa.
Los dioses perviven. Los dioses antiguos perviven. Los mitos.
Los mitos.
Disfrazados o incluso con su propia personalidad sobreviven.
Pero quiero decir que eran de estructuras religiosas diferentes.
Sí. Van pasando las divinidades de estructuras diferentes, pasan con su misma estructura a otras civilizaciones. Y es muy curioso. Y no se puede decir que haya un poligenismo. Un difusionismo. Yo creo que hay un poligenismo y que el hombre, en el fondo, lo que hace es responder a los mismos estímulos de la misma forma en civilizaciones diferentes. Porque si no, no lo puedo entender. La cuestión de la magia es lo mismo.
Sin embargo, usted me ha dicho que hay un dios padre y una diosa madre al principio.
Sí, la diosa madre...
Sin embargo, la diosa madre desaparece. Cuando usted ha ido al ejemplo del diluvio, me he ido a poner justo el ejemplo de la religión donde la diosa madre desaparece. Ahí no hay, en la religión hebrea, que es la del diluvio, en la religión judaica, la diosa madre no está. La diosa madre está en todas las demás religiones. Se llame Diana, se llame Isis, se llame Astarte, o se llame como quiera... está la
está y no está, yo creo que está bastante escondida.
¿En la Biblia está escondida?
En la Biblia no, en el Antiguo Testamento no, pero está escondida como serpiente. Lo que pasa es que la religión hebraica efectivamente no tiene una divinidad femenina.
Luego hay mitos que no existen.
Hay mitos que no existen en ese hebraísmo. Lo que pasa, precisamente...
Se lo digo porque como...
Claro.
¿Ha ido usted por el diluvio? Pues
claro. No, la antigua religión lo que hace es demonizar casi a esa antigua diosa madre y la convierte en una divinidad primordial, angiforme, que vive, es Neustán, es la serpiente Neustán, es una serpiente, es algo a lo que vence Yahvé y es un monstruo en forma de serpiente. Yo creo que en esto refleja mucho los antiguos...
O sea, ¿usted cree que mucho de la comportamiento occidental antifeminista viene de esa raíz?
Hombre, claro.
Es un mito también, ¿no?
Viene de lo que estamos...
El miedo a la mujer como...
Claro,
animal
viene...
peligroso.
Sí, sí.
Con perdón.
Bueno, mejorando lo presente. No, el problema es que estamos en una sociedad patriarcal y, lógicamente, ya sabe usted que las mujeres no hemos existido, no hemos tenido alma hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Y el voto, pues, no llega ni a 100 años.
Bueno, en España menos, porque la recuerda usted que fue la Segunda República la que le dio el voto a las mujeres, o sea que en España ni siquiera 100 años.
Bueno, muy bien, ya sabe usted que yo de la edad moderna no me entiendo.
No, pero bueno, yo se lo digo para ajustar más todavía la desconsideración que ha habido siempre hacia el mito mujer.
Pues no, la verdad es que las mujeres también estamos mitificadas ahora, ¿no? Digo yo, Marilyn Monroe y todas estas cosas.
Sí, pero fíjese usted que yo creo que en la actualidad el mito es mucho más masculino que femenino. Si usted se da cuenta, todos los iconos que vienen en la televisión o en el cine son masculinos. Es decir, perdura mucho más Humphrey Bogart que Marilyn Monroe. O el ejemplo de James Dean, que es tremendo. Un hombre muerto en los años 50 que todavía hoy se vende en camisetas. Es una cosa...
Sí, pero aquí tenemos a Lady Di, que está mitificada, ¿no?
Pero muy poquito, ¿no? Ha durado muy poquito lo de Lady Di. Es que llamar a Lady Di es una explosión de televisión. Y las explosiones de televisión, ya sabe usted, que duran... boom, y luego no duran en el tiempo, duran en el espacio, pero muy poco en el tiempo, ¿no?
Bueno, pues hablando de Diana, yo creo que lo que hay que hacer es, para el próximo programa, despedirnos ahora porque ya se nos termina el tiempo, darle a usted las gracias por su compañía, y ya que hemos terminado con Lady Di, retomaremos el próximo sábado hablando de Diana, pero Diana, la diosa del mundo antiguo, que la conozco bastante bien, que pervive durante la época medieval, y la volvemos a encontrar en el Renacimiento. ¿Le parece a usted bien?
Me parece estupendamente, siempre que no sea Lady Di.
Bueno, pues muchas gracias, buenas noches a todos ustedes.